Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Jornada electoral definitiva para candidatos demócratas y prueba de fuego para Alianza Republicana, Cruz Kasich. Centroamérica, prioridad hemisférica para Washington. Ecuador aún necesita solidaridad del mundo. Y una luz, nueva esperanza para eliminar células cancerosas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Como un cuarto supermartes ha sido llamada la jornada electoral que se cumple en 5 estados del noreste estadounidense. De todos ellos, el de mayor peso es Pensilvania. Esta jornada podría dejar el camino libre a Hillary Clinton y a Donald Trump hacia las convenciones de sus partidos. Pero si funcionan las estrategias de sus rivales, sus respectivas contiendas se podrían complicar.
Mi familia es de Ponce, Puerto Rico y de Guanadilla, Puerto Rico. Y yo nací en Filadelfia y me crecí aquí.
A sus 18 años, Larry Colón hace parte de un grupo en Filadelfia que apoya al demócrata Bernie Sanders. Según este joven hispano, el precandidato ofrece una oportunidad para personas como él.
Yo lo conocí el sábado y yo hablé con él, almorcé con él, me dio un abrazo y habló como si yo era el amigo de él. Y eso ahí me encantó.
Sin embargo, para Carmen Carrión, quien habló con La Voz de América después de votar, es hora de hacer historia, apoyando a quien podría ser la primera presidenta de Estados Unidos.
Y me gustaría Hillary, porque Hillary es muy importante y ella es muy inteligente. ¿Cómo entiende? Hillary es muy inteligente. Y ay, me encantaría que fuera ella.
Durante esta jornada electoral se estarán jugando 172 delegados para el Partido Republicano, mientras los demócratas esperan ganarse los 384 disponibles. Por lo menos un 40% de estos serán asignados en el estado de Pensilvania. El resto serán definidos en Delaware, Connecticut, Maryland y Rhode Island. Según la pastora Luisa Baerga, es crucial que la comunidad hispana acuda a las urnas.
Y somos la voz del pueblo y necesitamos dejar saber a los líderes de hoy que nosotros también estamos incluidos en las decisiones.
Para Donald Trump, este supermartes promete consolidar una ventaja sobre sus opositores Ted Cruz y John Kasich, quienes unieron estrategias en busca de una convención abierta. Su decisión obedece al temor del partido al rechazo que ya existe contra el magnate y que afectaría la elección general.
Porque como él está con esa changuería de sacar a los emigrantes, y con esas de eso y con tanta cosa, yo para mí eso no está bien.
Las urnas que abrieron a las 7 de la mañana cerrarán a las 8 de la noche, cuando se empezarán a conocer los primeros resultados.
Y le preguntamos a Celia Mendoza, quien se encuentra en Filadelfia, ¿qué es lo que está en juego en estas primarias, tanto para el Partido Republicano como para el Demócrata? Celia.
Bueno, realmente para ambos partidos están jugándose los delegados y decidir finalmente quién será su candidato y si terminan en una convención abierta o no. Para el Partido Demócrata esto parece cada vez menos una opción, pero para el Partido Republicano las cosas son distintas.
Celia, tú estás en un centro electoral donde la población mayoritaria es hispana. ¿Cómo ha sido su participación y qué peso puede tener en los resultados de esta jornada?
Realmente el voto hispano en esta área de Filadelfia es muy importante y hemos visto un gran número de personas están muy interesados en estas elecciones. La mayoría de ellos apoyan a Hillary Clinton, aunque hay algunos que apoyan a Bernie Sanders, pero también hay algunos que están pendientes de lo que está sucediendo con los republicanos y que pueda suceder en términos de Donald Trump y sus políticas con respecto a las personas que vienen de otros países, en especial migrantes.
Así es, Celia, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de la divulgación de los resultados sobre los cuales iremos informando paulatinamente en nuestras diferentes plataformas informativas. Y de Filadelfia pasamos ahora a Maryland, donde también Gesell Tobías sigue de cerca esta jornada electoral. Gesell, has tenido oportunidad de conversar todo el día con electores hispanos que se han acercado a votar. ¿Cuáles son sus expectativas sobre esta elección presidencial a la luz del potencial poder que puede tener su voto en el resultado final?
Sí, Exactamente, Lina. Primero decirte que me encuentro en Langley Park, en Maryland. Este es uno de los distritos con la mayor cantidad de hispanos en todo este estado. Ahora, también hay que reconocer que la mayoría de los hispanos que viven en este sector son indocumentados, por lo tanto, no pueden votar y ejercer este derecho. Es por eso que el pequeño grupo de hispanos que hemos visto esta mañana, aproximadamente 300 personas han venido a votar hasta este momento acá en esta escuela que tenemos justo atrás mío. De esos 300, un pequeño grupo de hispanos se sentían muy comprometidos a poder ejercer el derecho al voto, ya que según ellos mismos me lo explicaban, están hablando no solo por ellos, sino también por el resto de hispanos que viven en este momento acá. Veamos, por ejemplo, algunas de las cosas que ellos me dijeron.
Pienso que nosotros somos la voz del futuro. Creo que no muchas personas latinas tienen la oportunidad, no están legalmente en el país, entonces a los que estamos pues nos toca venir a votar por ellos y darle la oportunidad al que sea mejor presidente o presidenta que va a ganar.
Es muy importante para hacer valer el voto, y así se le hace un llamado a la comunidad hispana para que puedan expresar todo, porque se está viendo cuánta injusticia, cuánta gente están haciendo deportadas y hay que hacer valer el voto.
Ese es el tema que mencionó tu entrevistada, Mirna Segovia, el de la inmigración, el que más preocupa a la mayoría de personas con quienes tuviste oportunidad de hablar.
Sin ninguna duda, Lina, ese es el tema que salía una y otra vez cada vez que les preguntábamos qué sería preferiblemente que ellos quisieran ver, por lo cual trabajaran a estos candidatos el candidato que llega a la presidencia de Estados Unidos por los hispanos. Todos concuerdan en que es una reforma migratoria. Aseguran de que al menos en este estado la gran mayoría de sus familiares tienen problemas migratorios y no quisieran verlos partir, Lina. Pero no obstante, también, además del problema migratorio, el tema del trabajo, la economía, mejorar los salarios era otra de las preocupaciones que los hispanos poseen aquí en el estado de Maryland, Lina.
Así es, Hazel, muchas gracias, y sobre todo entre los jóvenes el tema de las oportunidades de educación.
Al regresar, las prioridades de Estados Unidos en el hemisferio. Además,
les mostraremos qué representan estos bloques en la protección de los jaguares en Guatemala.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Es para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Rayón!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Thank you.
paso crucial para lograr la aprobación de los fondos que pidió el Departamento de Estado en desarrollo de su política exterior hacia el hemisferio. Tuvo lugar este martes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Abordar los retos de seguridad, especialmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, es una de las grandes prioridades de la administración Obama.
Según Elizabeth Hogan, la encargada de América Latina de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, la prosperidad, gobernabilidad y seguridad de Centroamérica encabezan la lista de prioridades de la administración Obama en la región. Abriéndole puertas a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes en riesgo de ser reclutados por pandillas, reforzaremos nuestro esfuerzo en materia de seguridad, creando sociedades más prósperas y más libres. Hogan fue una de los tres funcionarios que testificaron ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado a la espera de la aprobación de fondos para sus esfuerzos en la región. Este año, el Departamento de Estado solicitó 750 millones de dólares para el Triángulo Norte, la misma cantidad aprobada por el Congreso en 2016.
Con nuestra solicitud para Centroamérica y México, buscamos abordar las causas subyacentes de la inmigración a través de México hacia Estados Unidos.
Como ejemplo del éxito de la cooperación estadounidense con países de la región, los funcionarios destacaron los avances del proceso de paz en Colombia. El subsecretario de Estado adjunto para América Central y el Caribe, Francisco Palmieri, abogó por la petición de 450 millones de dólares hecha por el presidente Barack Obama para financiar la nueva fase del plan Paz Colombia.
El continuo apoyo de Estados Unidos será de vital importancia para el éxito del acuerdo de paz en Colombia.
Según explicó Hogan, 187 de esos 450 millones serían utilizados por USAID para expandir programas que ayuden a alcanzar una paz duradera y sostenible.
Que ayuden al gobierno de Colombia a establecer una presencia más fuerte en las antiguas zonas de conflicto y que promuevan la reconciliación y la justicia en el postconflicto.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Transcurridos 10 días después de registrado el terremoto en Ecuador, la ayuda humanitaria sigue llegando a centros de acopio en Estados Unidos, pero según las declaraciones del embajador de Ecuador en Washington a La Voz de América, garantizar que las donaciones lleguen a manos de los damnificados es otro reto que ahora deben enfrentar.
La Embajada de Ecuador en Estados Unidos continúa su labor como centro de acopio de miles de donaciones hechas por algunas personas en Washington. La distribución, empaque y categorización se realiza con el fin de ser más efectivos en la distribución de los insumos para las diferentes zonas afectadas. El embajador de Ecuador, Francisco Borja Ceballos, a cargo de la recolección de los insumos, también coordina el envío de donaciones a nivel nacional. El diplomático resaltó a La Voz de América la gran ayuda que ha recibido por parte de los ciudadanos. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer y el envío de estos insumos a Ecuador todavía continúa siendo una dificultad.
Bueno, sigue siendo un problema difícil. Estamos trabajando en eso y evacuando.
El diplomático también señaló la invaluable ayuda que ha recibido el pueblo ecuatoriano por parte del gobierno de Estados Unidos.
Hoy día, si todo va bien, está viajando otro avión con una torre de control móvil para el aeropuerto de Manta.
Sin embargo, más allá de los insumos, el embajador hizo un llamado extra a los ciudadanos para la reconstrucción de la zona de desastre.
Invitar a los ecuatorianos también a hacer donaciones en efectivo en nuestra cuenta corriente.
Cientos de voluntarios continúan trabajando los 7 días de la semana y alrededor de 8 toneladas de materiales de emergencia se enviarán este fin de semana a Ecuador. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con financiación del gobierno estadounidense, una iniciativa guatemalteca busca restablecer el equilibrio del ecosistema en una zona crítica para la conservación del legendario bosque maya. Informe de nuestra enviada especial a Guatemala, Verónica Valderas Iglesias.
El conflicto entre los humanos y los jaguares en Guatemala se da porque hay parches de bosque de la Reserva de la Biosfera Maya que se encuentran muy cerca de las fincas de los ganaderos, pero ya hay proyectos que se implementan para reducir ese conflicto.
El programa Conviviendo con Carnívoros, financiado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, es implementado en la llamada Zona de Amortiguamiento por especialistas del gobierno de Guatemala y de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. La bióloga Gabriela Ponce explicó a La Voz de América cómo opera.
a través del mejoramiento del manejo de las fincas ganaderas y haciéndolas más productivas y previniendo los conflictos por depredación de los animales más vulnerables en estas fincas.
Lo que ocurre es que al ir perdiendo su hábitat natural, el jaguar guatemalteco se ha visto obligado a buscar presas fáciles, como una ternera de 17 días de nacida que pertenecía al ganadero Marcos Agastume Pinto.
La mató.
¿Y qué ha hecho usted para prevenir que los jaguares se acerquen?
Lo que hice fue que se me vino a la mente hacer un encierro nocturno.
Sagastume Pinto también ha aprendido que alimentar mejor a su ganado, lo que lo hace más productivo, reduce el impacto económico que podría tener una depredación y también la posibilidad de que se tomen represalias contra unos 600 jaguares que rondan el área. Por ello pasa algunas horas junto a otros ganaderos como Pablo Dubón, produciendo bloques nutricionales con varios ingredientes.
Estamos usando lo que es maíz, proteína, cal, agua, melaza, mineral y sal urea.
Aldo Rojas, funcionario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, nos dijo que espera convencer a más ganaderos de participar en el programa.
Eso se traduce en menos muertes de jaguares en el departamento de Petén y coadyuvar a una estrategia de conservación que permita la sobrevivencia para siempre de esta especie.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, tensión en Venezuela por nueva marcha de la oposición y aún se desconoce el impacto de los papeles de Panamá.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. El gobierno del Ecuador ha aceptado nuestra oferta de ayuda de emergencia. Yo personalmente estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales, el sector privado y otros grupos de recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Una creciente tensión se percibe en las calles de Caracas a solo horas de la marcha convocada por sectores de la oposición venezolana, quienes pretenden llegar este miércoles a la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir que el organismo ponga en marcha el mecanismo para adelantar el referendo revocatorio de la presidencia de Nicolás Maduro.
El ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles informó que este miércoles se realizarán marchas a nivel nacional hasta las oficinas del Consejo Nacional Electoral y que en el país, debido a la crítica situación, están dadas las condiciones para un estallido social.
Si el miércoles no nos entregan la planilla, la movilización va a continuar en el país. El revocatorio es para revocar el hambre, para revocar los apagones, para revocar la inseguridad, para revocar la inflación.
En conversación con La Voz de América, un grupo de jóvenes del movimiento estudiantil aseguran que marcharán pacíficamente con el objetivo de impulsar los cambios necesarios para salir de la crisis.
Lo que principalmente nos motiva es un país que nos duele la situación en la que está viviendo, un país que nos duele la crisis en la que se encuentra, un país que queremos rescatar.
El día de mañana es una oportunidad muy valiosa en lo que tanto estudiantes como amas de casa, trabajadores, podemos salir a las calles a exigir las planillas para el referendo revocatorio.
Sin embargo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad y a la dirigencia de la oposición para que se incorporen a la Comisión de la Verdad y la Paz.
Para que sea una verdadera comisión, que sus resultados sean los esperados, es necesario que se incorporen algunos otros factores políticos.
Del mismo modo, el vicepresidente Aristóbulos Turis aseguró que Venezuela se encuentra bajo amenaza, por lo cual pidió unidad dentro de las filas del oficialismo.
Es una referencia de emancipación y por eso hoy, más que nunca, está siendo amenazada. Nos toca a nosotros unirnos como se unió al pueblo el 19 de abril.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tras la divulgación de los papeles de Panamá, según banqueros de Florida consultados por José Pernalete, es solo cuestión de tiempo para que cualquier documento sea vinculado con alguna firma en Estados Unidos.
La tormenta de escándalos por presunta corrupción desatada en el bufete Mossack Fonseca ha causado estragos en distintas naciones tras la publicación de los indeseados por muchos papeles de Panamá. Para el presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, David Swartz, la vinculación de actividades sospechosas en Estados Unidos puede revelarse a medida que se descubran los documentos filtrados.
Porque sabemos que hay 11 millones de documentos que están siendo revisados en este momento. Entonces, poco a poco hay nombres que van saliendo. Obviamente, los que han salido al inicio son los más sensacional, digamos, o sea, deportistas, o sea, oficiales de gobiernos en varios países.
El banquero explicó que para la asociación no es un secreto que existan empresas conocidas como offshore o empresas fantasmas, que operan con poca o ninguna transparencia.
No quiere decir y no implica que todas las transacciones hechas a través de este tipo de empresas son por lavar dinero de, o sea, fondos ilícitos o de oficiales corruptos. Porque, obviamente, esas estructuras también tienen su lado positivo.
De acuerdo a expertos en banca comercial, las empresas fantasmas se pueden justificar cuando el propietario desea ocultar su identidad debido a la inestabilidad e inseguridad de algunas naciones. En todo caso, Swartz dijo que existe la intención de rectificar cualquier espacio legal que permite el ocultamiento de capitales ilícitos en el sector financiero. José Perralete, Voz de América, Miami.
En boanoticias.com puede encontrar los hechos más recientes que impactan al mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, una nueva arma para combatir el cáncer y cómo producir energía eólica y evitar tragedias.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
...37 millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta este martes por las severas previsiones climáticas que emitió el Servicio de Meteorología. El área de las Grandes Planicies, que va desde San Antonio, Texas, hasta Nebraska, se prepara para la caída de fuertes tormentas y de granizo, cuyos fragmentos de hielo alcanzarían el tamaño de pelotas de béisbol. Un rayo de luz podría ser el camino más expedito para tratar el cáncer. Se trata de un procedimiento por el cual, utilizando la luz, los investigadores han prevenido y revertido de manera exitosa la presencia de tumores cancerosos en sapos.
Danny Adams recolecta embriones de sapos para un experimento que pudiera redefinir el tratamiento del cáncer en el futuro. Ella inyecta un embrión con dos tipos de genes, un oncogen para provocar cáncer y otro que produce proteínas sensitivas a la luz que controlan patrones eléctricos en las células que componen el embrión. Para detener el cáncer, Adams simplemente dirige una luz.
You could turn on the light. In this case, it's just blue light. And you...
Uno puede encender una luz, en este caso una luz azul, y luego parpadea esta luz hacia el tumor, creo por 24 horas, y el tumor desaparece.
Ella depende de las investigaciones del laboratorio de Michael Levin en la Universidad de Tufts. Levin dice que al afectar los patrones eléctricos de las células con la luz, es posible controlar cuán rápido se dividen y la información que comparten con sus células vecinas. Para matar los tumores en los renacuajos, Adams utiliza una técnica llamada optogenética. El gen sensitivo a la luz permite que Adams controle la polarización de la célula, ya sea para prevenir el cáncer o revertirlo.
Lo que hacemos es descifrar el código bioeléctrico. La idea es parecida a la del cerebro y los neurólogos, quienes buscan entender la semántica de los estados eléctricos del cerebro. Nosotros buscamos cómo los patrones son codificados en estados eléctricos en el cuerpo.
Henry Llanos, Voz de América.
Pareciera paradójico, pero un grupo de innovadores encontró en la historia de las naves cartaginesas su fuente de inspiración para generar una energía limpia y más eficiente a partir del viento. La novedad es que la producción de esta energía eólica no necesita de aspas.
La antigua civilización de Cartago se encuentra con el diseño del siglo XXI para sobrepasar las turbinas tradicionales con un convertidor de energía eólica. El Sofonian no tiene aspas ni rota, no obstante, puede capturar el doble de la energía de una turbina tradicional. La empresa tunecina Safon Energy tomó su inspiración de los veleros cartagineses de hace 2.000 años, al igual que los movimientos de aves y peces. El resultado es una vela aerodinámica y un convertidor de viento que sigue el patrón de la figura de un 8. Los ingenieros dicen que su diseño sobrepasa las turbinas tradicionales en costo y rendimiento, siendo ideal para generación de energía sin red en países en desarrollo como India.
Este proyecto, planificado para la India, consiste en 50 Sofonians, cada uno produciendo 20 kilovatios de energía, un total de un megavatio en una finca eólica. Esto podría satisfacer las necesidades energéticas de una población de 1,000 residencias.
El diseño, ganador de premios, ha obtenido el apoyo de compañías en todo el mundo, inclusive Microsoft.
Estamos en la nube y creando 26 nuevos centros de información en todo el mundo. Queremos asegurarnos de que estos centros de datos tengan cero emisiones. Este concepto nos ayudará.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una muestra de la Semana de la Moda para Novia celebrada en Nueva York, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Diseños que combinan el romanticismo y la sensualidad hicieron parte del show. Las creaciones son apropiadas para todo tipo de gustos y estilos. Las opciones son múltiples para las novias, incluyendo aquellas más modernas, para quienes la simplicidad debe ser la característica principal de los diseños, o para las más tradicionales, para quienes las creaciones inspiradas en motivos florales y primaverales se llevaron sus aplausos. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.